Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tengo de todo. Tengo Liga de Fútbol, Liga de Campeones de Fútbol también, pero hoy tengo un plato fuerte que es la final de Copa de Baloncesto. Vamos con el lío. El Barcelona campeón de Copa, es su Copa número 25, 94-93 en la prórroga, pero se habla de dos jugadas, especialmente de esta, que se produce a falta de un segundo. Ganaba el Real Madrid 93-92, ataca el Barça.
Va a sacar Pango para Ertel, Ertel dentro para Tommy, se levanta Tommy, tapón, pide el Barça canasta, van a revisar. Y con el reloj a cero canasta. Va a decidir.
Creo que es canasta, ¿eh?
Los capitanes dicen que vale la canasta.
Después de revisar en el instant replay, canasta, 94-93, gana el Barça, quedaba tan solo un segundo. Esta es la entrada en el vestuario recogida por las cámaras de Vamos, el canal que dio el partido, de Felipe Reyes, el primero que habla, y Rudy Fernández.
¡Vaya puto robo que lo gana el mundo! ¡Dos años seguidos! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
¡Es una vergüenza, chaval! ¡Qué puta vergüenza!
Pilar Casado, ¿hasta dónde llegan las quejas del Real Madrid?
El Real Madrid está indignado con los colegiados porque entienden que se equivocan en conceder la canasta definitiva del triunfo del FC Barcelona al estimar que la acción de Randolph es tapón y no rebote. A partir de ahí el enfado crece porque no entienden que habiendo 11 cámaras solo se utilizaran dos en la revisión y no percibieran que el balón tocara el aro.
Juan Carlos Sánchez, director de baloncesto del Real Madrid, le puso voz a las quejas.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos, pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente, pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid, vuelva a pasar, pero creo que ya está bien, que hay que decir, basta ya.
Así suenan las quejas del Real Madrid, pero antes de esta jugada, a falta de 6 segundos, gana el Barça 92-90, ataca el Barcelona.
Randolph de tres, ¡triple! ¡Triple de Randolph! 90-92, 6 segundos, balón largo para Singleton, Randolph le presiona, pierde la pelota el Barça, recupera el Madrid, J.C. Carroll hasta dentro, bandeja, canasta.
¡Ole! ¡Oh!
¡Canasta! ¡Otra
falta,
vez!
Es una falta como una casa.
Un piano.
Palo monumental.
Y ahí no hay bar.
Comete Randolph sobre Singleton. ¿De qué se queja Albert Díez, el Barcelona?
Bueno, las quejas en plural del Barcelona, de puertas hacia adentro y que surgen a raíz de la que se ha montado, son una, que el origen de todo del rosario de errores arbitrales, entiende el conjunto azulgrana, es esa falta posiblemente antideportiva de Randolph a Singleton. Y dos, por el poco valor que algunos le dan a ganar una copa en Madrid, al Madrid y remontando 17 puntos. Sorprenden, eso sí, Corrochano, en el club, en el Barcelona, las formas de protestar del Real Madrid. Un conjunto, el azulgrana, que para, entienden, no alimentar más polémicas, cierra filas y de momento ha cancelado entrevistas y se autoimpone hoy, este lunes, la ley del silencio. Escuchamos, eso sí, al vestuario del campeón de Copa, título 25 para el Barça. Hablan Víctor Claver, Pierre Oriola y el MVP, Tomás Ertel.
Esa sí que he podido verla porque estaba, bueno, era más fácil, había solo dos jugadores. La otra, la verdad que no he podido ver lo que pasaba y no he visto la repetición.
Toca con una mano Randolph el tablero.
Entonces eso también es canasta, ¿no?
Sí que es verdad que la última acción es muy dudosa, muchísimo, donde evidentemente los árbitros la revisan, pero antes de una acción a Singleton que es clarísima.
Bueno, la última jugada la canasta clara. Anteriormente la falta clara a Singleton. Yo creo que hay un dios, ¿no?, que está arriba y nos ha devuelto la canasta de antes.
El desenlace final del partido, la derrota del Real Madrid con esa jugada tan polémica, ha provocado que se deslice una amenaza del Real Madrid de abandonar la Liga ACB, Pilar Casado.
El Real Madrid ayer ya públicamente solicitó un comunicado oficial de la Liga reconociendo los errores arbitrales, así como en el uso del Instant Replay por parte de estos. El Real Madrid apela a la falta de profesionalidad y quiere que haya sanciones para el trío arbitral. Si no fuera así, se plantea tomar medidas drásticas, como estudiar su salida de la asociación.
Luis Munilla, a todo esto, el Barça vuelve a ganar la Copa del Rey de baloncesto.
En una final a la altura del torneo llena de emoción, de alternativas y de locura. El descanso se llegó con empate a todo, con más defensa que ataque y con mucha tensión bajo los aros. Fue en el tercer cuarto cuando el Madrid despegó con un parcial de 26 y llegó a tener 17 puntos de ventaja, pero en el último cuarto el Barça dio la vuelta a la tortilla a base de triples y tuvo que ser Jul quien mandara el partido a la prórroga con una canasta sobre la bocina. En la prórroga llegó la consabida polémica y se cerró con una mandarina de Jul que rozó la gesta, pero que no entró. El Barça redita título y prolonga la maldición del equipo local. De 35 copas ACB, solo dos las ha ganado el equipo de casa.
Todo esto del baloncesto, ahora noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿Alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátum. Era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
¿Eres de los que se conforman con el mejor precio? ¿O prefieres el mejor precio? Yo lo tengo claro. Rastreator.com.
Fútbol, la Liga por la mañana en el Bernabéu, ganaba el Real Madrid 1-0 y al final...
Estuani remata al palo, le pega Douglas, pidan penalti de Ramos. Toma carrera Estuani, chuta Estuani, gol. Y gol. La pide Lozano por izquierda, dentro del área Lozano, se frena Lozano, chuta, para Courtois. ¡Oh, Portu! ¡Gol, gol, 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 gol de Portu!
Victoria del Girona 2-1 frente al Real Madrid. Melchor Ruiz que deja al Real Madrid a 9 puntos del Barcelona.
Sí, tropiezo inesperado del Real Madrid en el Bernabéu. Solari presentaba un equipo con 6 cambios respecto al Ajax y el equipo realizó una buena primera parte donde se adelantó, pero no fue capaz de sentenciar al Girona y lo pagó en una segunda mitad en la que se vio superado por el conjunto catalán. Ni siquiera los cambios que introdujo el técnico blanco dieron ayer resultado y por si faltase poco... o algo más, Sergio Ramos fue expulsado por doble amarilla en el minuto 89. Un encuentro que, al margen del tono gris del equipo, especialmente en la segunda parte, volvió a dejar señalados a dos jugadores que están muy lejos de su mejor momento, como son Marcelo y Bale. Una derrota que ha dolido y mucho, a pesar de lo cual siguen pensando que, aunque está un poco más complicado, no dan la liga todavía por perdida. Escuchamos a Solari, Lucas Vázquez, Courtois y Odriozola.
En absoluto, para nada. Seguiremos peleando por los tres frentes que tenemos abiertos. La semana que viene hay otro partido. Nuestros rivales también tienen partidos y nosotros tenemos que seguir intentando ganar para volver a recortar.
Yo creo que a nosotros nunca se nos puede dar por muerto y así que vamos a seguir remando hacia adelante. La manera de hacer una buena temporada es estando bien en Liga. Vamos a darlo todo para ganar muchos partidos y lucharemos hasta el final.
Hay que seguir peleando. La Liga es larga y hay que seguir intentando ganar.
No hay que dar al Madrid por muerto nunca, jamás. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra.
Llevaba 10 jornadas sin ganar el Girona, ahora está 4 puntos por encima del descenso, así lo festejaba en el tiempo de juego Álex Granell, capitán del Girona, nacido en Girona.
Cada uno puede imaginar la satisfacción que supone, ¿no? Nacido en Girona, formado en el fútbol base del club al que represento, siendo pues futbolista profesional en mi club, como capitán, pues son muchos ingredientes. Siento mucho este club y poder ayudar al equipo a salvar la categoría, a mantenerse y a luchar por competir contra grandes equipos como el Real Madrid, para mí es lo mejor que hay.
Antes del resto de la jornada de Liga, las noticias de la Champions. Porque Elena Condis, enviada especial a Lyon, ya está el Barça para jugar mañana contra el Olympique en Francia.
El equipo ha aterrizado en Lyon sobre las 12 del mediodía. El sol, 15 grados y una veintena de aficionados han recibido la expedición de 21 futbolistas. La gran novedad es Umtiti. Ayer recibió el alta después de casi 3 meses de baja. Él quería forzar para reaparecer ya el sábado, pero finalmente se optó por la precaución. Entra Umtiti y entra Murillo porque se ha vuelto a lesionar Vermaelen. Se queda en Barcelona junto a los otros dos lesionados, Artur y Silesen. Por eso han viajado los dos porteros del filial. Mañana Valverde tendrá que descartar a 3 hombres. Esta tarde a las 6, el Txingurri comparecerá con Sergio Busquets, que hoy se ha estrenado en redes sociales en el estadio del Olympique de Lyon, donde el Barça va a entrenar a partir de las 7 de la tarde.
Esto es mañana, el miércoles, gran partido en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. ¿Qué noticias tenemos del Atlético, Antonio Ruiz?
Bueno, el penúltimo entrenamiento de los hombres del Cholo Simeone confirma lo que contábamos ayer, que Coque sí va a estar y que Lucas no va a llegar al partido del miércoles. Y ojo a la prueba de 11 con el que ha trabajado hoy el Cholo Simeone, con Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe en la defensa, Rodri, Tomás, Saúl y Coque, que vuelve al 11 en la zona ancha, y arriba Morata y Griezmann. Así que Costa, si prospera esta prueba, arrancaría desde el banquillo.
Y más cosas de la Liga. Ayer, por ejemplo, en Villarreal, el Villarreal le ganó 3-0 al Sevilla.
19 de la primera en la cerámica, viene Cazorla, Álvaro. ¡Remata Álvaro! Muy lejos.
Mira, Iborra mete por dentro, Vaca, Vaca, Vaca. ¡Qué taconazo! ¡Qué golazo! ¡Taconazo de Vaca delante de la portería!
Cope Sevilla, evaluación de daños del Sevilla.
Bueno, la sensación que da el Sevilla, Corro, es que el equipo se ha caído por completo en las últimas jornadas. La mala imagen que dio el Sevilla ayer en Villarreal ha desatado la preocupación en el club y también, evidentemente, entre los aficionados. Los números confirman la caída. Ha sumado el equipo solo 6 puntos de los últimos 24. Ojo, porque lleva 4 derrotas consecutivas fuera de casa. Pero es peor, en esos 4 partidos no ha marcado ni un solo gol. La semana llega bastante empinada. El miércoles viene la Lazio para intentar certificar el pase a la siguiente ronda de la Europa League. Y ojo, porque el sábado visita el Sánchez Pizjuán el Fútbol Club Barcelona.
El Villarreal en descenso está a un punto de la permanencia. Y en Sevilla, Betis 1, Deportivo Alavés 1.
Contra el Betis ahora, Gese. Lo Celso, gol, 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 gol. Balón queda posteriormente suelto dentro del área. Y ahí anda listo lo Celso. Gol del Alavés, gol, 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 gol. Y Pan empata el partido en mitad del escándalo.
Andrés Ocaña, el Betis sigue a las puertas de Europa. Sevilla, Andrés Ocaña, el Betis, que ayer consiguió con este empate un nuevo punto, ahora mismo es octavo en la Liga, 33 puntos, está a 3 de los puestos de Europa. Este es Quique Setién quejándose del VAR.
Sobre el árbitro es mejor no decir nada. Me gustaría saber algunas de las, comentarle con él algunas de las acciones y qué criterio ha tenido, sobre todo con el tema de las tarjetas, ¿no? Y luego ha habido esa segunda a Dugarte, que entendemos que lo ha visto, no sé si todo el mundo menos él.
El Deportivo Alavés es sexto con 36 puntos, está a un puesto de de la Liga de Campeones, que ocupa ahora mismo ese cuarto puesto el Sevilla. Vamos a Valencia, José Manuel Segarra, nuevo empate a cero del conjunto valencianista.
Sí, los datos del Valencia son tremendos, habiendo perdido, ojo, 3 partidos menos que el Madrid o que el Sevilla, los 14 empates siguen lastrando a los de Marcelino, que exponía como causa de este récord toda esta ristra de excusas que más bien sonaban a pataleta.
Yo creo que la pregunta es si lo entienden ellos, el funcionamiento del VAR, no nosotros. El VAR ahora ha quedado para el fuera de juego, para los goles en fuera de juego. Todo lo demás se ha ido perdiendo esa idea, sobre todo en las acciones de penalti. 2 penaltis y 1 gol de partidos de ayer. Oye, vete y míralo. Nosotros llevamos 10 partidos jugando a los 4 y cuarto. Partidos por la noche, cuando el balón va más rápido, no nos tocan a nosotros, nos toca muy poco. Confiamos absolutamente en nuestros delanteros y en todos los jugadores ofensivos, pero aquí en casa vamos a tener que echar ajos en las porterías, a ver, o algo. Sin goles no hay victorias, pero ¿qué puedo yo pedir más a mis futbolistas?
Valencia 0, Español 0, y queda para hoy, con el partido que va a cerrar la jornada, el Huesca Athletic de Bilbao, Pablo Barrantes.
Sí, y ojo, Corro, porque se podría poner a 3 puntos de la permanencia del Huesca cuando llegó a estar a 11 hace 3 semanas. Jorge Francisco no podrán contar con Acapo, con problemas en una rodilla e Insua para lo que resta de temporada. Recupera ya Ángel y Cucho. Y el Athletic, que llegó ayer a Huesca, tiene sancionados a De Marcos y Dani García. Garitano también tiene lesionados a Leuque y a Duriz. Desde las 9, lo contamos, el tiempo de juego con el arbitraje del murciano Sánchez Martínez.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro. La gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hija, cómo me gusta tu casa nueva. ¿Pero no vas a ponerte una alarma?
Sí, cuando terminemos con la mudanza nos ponemos a mirar.
Pues no mires más, que ya me encargo yo. Os la quiero regalar y así me quedo más tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Un par de cuestiones más de fútbol. Primero, en Vigo, el Celta Santi Peón. Noticias sobre el futuro de Cardoso.
Bueno, pues la noticia hasta ahora de la tarde es, Corro, que Cardoso se queda, por lo menos hasta el próximo partido. Y es que, según hemos podido saber en COPE, han sido los propios jugadores los que le han solicitado a Mourinho que mantenga al portugués por lo menos una semana más. Recuerdo que Iago Aspas ha recaído de su lesión muscular y que todavía no hay ni siquiera tiempo estimado de baja.
Lesión grave en el Valladolid, Juan Carlos Amón.
3 meses de baja para Toni Villa, uno de los mayores activos del equipo vallisoletano. El atacante sufrió una lesión tras un lance fortuito con Arturo Vidal en el Camp Nou el pasado sábado, y las pruebas han determinado que hay ligamento lateral interno dañado en su rodilla izquierda y un edema óseo en el cóndilo femoral interno. Hasta final de temporada no se podrá volver a contar con él.
Javier Pascual, hacemos resumen de lo que ha pasado en segunda división.
Máxima igual a Corro en la zona alta con 5 equipos en 2 puntos. Líderes el Albacete, que empató en su visita a Zaragoza. 1 está en el Málaga, que ganó al Rayo Majadahonda, y Osasuna, que empató en su encuentro frente al Numancia. 2 del Albacete está en el Depor, tras empatar a 1 frente al Nasti, y el Gran nada, que se llevó el derbi en Córdoba. Completa el playoff el Oviedo, que sumó la tercera victoria consecutiva frente al Alcorcón. Por abajo, importante victoria del Elche frente al Extremadura. El equipo extremeño abre el descenso que completan Córdoba y Nastic.
Terminamos el fútbol con la final de la Copa de la Reina, que se va a disputar el día 11 de mayo en Granada. La van a jugar el Atlético de Madrid, que le ganó 2-0 al Barça, y la Real Sociedad, que le ganó 3-1 al Sevilla. Y gran noticia, Santi Duque, para el fútbol sala español.
Victoria para la eternidad de la selección española femenina, que se proclamó de manera brillante campeona de Europa tras superar en la final a Portugal por 0-4 en el primer torneo oficial de la historia. Las jugadoras de Claudia Pons no dieron opción en ningún momento a la anfitriona, firmando un inicio brutal en el que consiguieron 3 goles en 10 minutos. A partir de ahí administraron fenomenal la ventaja, auspiciadas también por el gran partido de la portera de España, Silvia Guete, que fue un muro para las atacantes portuguesas. Vanes Sotelo, que cerró la goleada, Corro, se marchó de Gondomar con el MVP, se lo dio Ricardinho, y el trofeo de Pichichi.
Así suena el coche de Carlos Sainz, el McLaren. El sonido que ha recogido Carlos Miquel en la pista de Montmeló, porque está probando por primera vez su coche, Carlos.
Está probando, y ese momento es el momento en el que ha dado el primer susto de la jornada el McLaren. En plena aceleración se ha quedado vacío, se ha venido abajo las revoluciones y ha tenido que parar en boxes. Era la 1:10 de la mañana, después de una mañana muy productiva con 56 vueltas al volante de ese MC34, sexto tiempo, el más rápido Vettel seguido de Verstappen, y ahora, hace un ratito, acaba de volverse a parar el McLaren. Parece que hay otro problema hidráulico en este caso. Está el coche abierto, están mirando a ver si lo pueden arreglar enseguida. Sensaciones agridulces en Montmeló.
Acaba de estar Alberto Muñoz con una supercampeona española, campeona de badminton, Carolina Marín, que ha hablado por primera vez después de su lesión. Alberto.
Así es, Corro. Carolina Marín ha hablado en una rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes sobre su lesión y recuperación. La 4 veces campeona del mundo sufrió una rotura en el ligamento cruzado de su pierna derecha el pasado 29 de enero en la final del Master 1000 de Indonesia, y reconoció que al enterarse de la lesión se rompió ella entera. Recordemos que estará un mínimo de 6 meses de baja y peligra su participación en el Mundial de Basilea, que se disputa en agosto, aunque aseguró que su principal objetivo es el oro de Tokio 2020.
Escuchamos a Carolina Marín.
Me iba pasando las imágenes de la resonancia y me decía, bueno, aquí se ve, pues esto está bien, no sé qué, aquí un poco roto. Y cuando yo escuché roto, yo sí que me rompí entera. Lo primero son la tener ganas, disfrutar de lo que hago. Y luego sobre lo más principal es, pues al final, tener claro el objetivo, que lo tenemos claro todo el equipo, que es conseguir esa medalla de oro en Tokio 2020.
Noticias del ciclismo, Kike Iglesias. Victorias españolas este fin de semana.
Fin de semana redondo, sí señor, para Astana, por ejemplo, que vio ganar a Luis León en Murcia, y ayer a Gorka Izaguirre en el Tour de la Provenza en Francia. El éxito rotundo también de crítica y público en el Tour de Colombia, que se ha llevado Superman López, la etapa reina para Nairo Quintana. El miércoles arranca en Sanlúcar de Barrameda la Vuelta a Andalucía sin Valverde, que está de fiesta, y correrá en los Emiratos la próxima semana.
Y dejamos constancia de que en el All-Star de la NBA, el equipo que ha ganado esta madrugada ha sido el equipo de LeBron. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Lo que van a escuchar ahora es el acalorado debate en el tertulión con Juanma Castaño de la final de Copa de Baloncesto.
Lo de Randolph con Singleton es antideportiva. El tapón es tapón legal. Pero chico, lo que no podemos llevar esto es a que reconozca la CB el error, pero entonces también tendrá que reconocer la CB el otro error.
Yo creo que hay una diferenciación, Lama, hay una diferenciación. Y es
que lo han visto.
Que han visto todo. Lo que pasa es que como habían pegado un cagadón, han pegado otro.
Claro, sí. Han compensado.
Claro. Hay una tecnología, pero lo que no entiendo, repito una vez más, es tanto error junto a última hora. Pero lo peor para mí es que tres tipos, viendo una imagen, no ven. Oiga, si no la han visto... Esto no es tecnología.
Yo creo que hay un tweet, si me permitís, de Juancho Hernán Gómez.
Perfecto.
Es definitivo. Es muy difícil ser árbitro, pero también es difícil cagarla tanto.
Sí. Que es que los árbitros estaban acojonados. Porque sabían la que habían liado y han dicho, vamos, que salga el sol por Antequera.
Pero ellos sabían que la jugada.
Sabían que la que habían liado porque luego hubo tiempo muerto y ahí es donde lo hablan.
Claro, por favor.
Pero la respuesta no puede ser equivocarse otra
estamos
vez.
Estamos de acuerdo. Dicho lo cual del asunto
arbitral. Estoy en la cabeza de los tres árbitros. Es imposible ni en la cabeza ni en las revoluciones, ¿eh?
Pani.
Falta flagrante de Randolph a Singleton. Y luego, como no sea que han visto, que no me lo creo, como no sea que han visto una imagen que no percibe que el balón toca el aro, es virtualmente imposible. Ahí estoy, incluso, y mira que me duele, pero estoy más en la idea de Manolo Lama de que ha habido el intento de tapar una evidencia flagrante de un error con otra error.
Con lo cual tiene razón Palomar, y el primero sería un fallo, el segundo una prevaricación.
Ahora va a contar Pilar Casado detallitos de lo que pasó en esa jugada tan reclamada por el madridismo. Bueno, la encuesta tiene que ver con el baloncesto, la ha planteado Manolo Lama, así que a ver qué dice Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter @deportescope la pregunta es: ¿a quién robaron más los árbitros?
Entre
en la
comillas
final...
será robar, ¿no?
Sí, el comillas simples, el robaron en la final de la Copa del Rey anoche de baloncesto, si al Barcelona o al Real Madrid. El 52% dice que robaron más al Real Madrid, el 48% se decanta por el Barça.
Bueno, luego lo hablamos, a ver a quién perjudicó más el arbitraje de ayer entre el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, Pedro Martín, que también sabrá de árbitros de baloncesto, ¿o no? Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal?
No, de árbitros de baloncesto no, pero de la tecnología aplicada al arbitraje sí. Y ya vemos el desastre que es.
Bueno, sí. Lejos, he dicho esta mañana, que lejos de facilitarlo todo, la vida,
sí.
Lo que ha hecho la llegada de la tecnología, especialmente en el fútbol, es que no se hable de otra cosa, ¿eh? Solo se habla de bar. Oye, venga, rápido, ¿qué buscamos en pista?
Bueno, vamos a aprovechar... una de las eliminatorias más bonitas que puede tener el Atlético de Madrid en toda su historia en competiciones europeas, como es la de la Juve, que empieza esta semana, pues lo que tienen que encontrar los oyentes es un rival europeo del Atlético de Madrid. De los muchos que ha tenido en estos 60 años que lleva compitiendo el Atlético de Madrid en competiciones europeas. Y la pista de hoy es que es un equipo que ahora está fuera de las categorías profesionales del fútbol europeo.
Está fuera de las categorías profesionales, vale. Mañana segunda pista, a ver si se acerca la gente a encontrar quién es. Un abrazo, Pedro.
Adiós, adiós.
Bueno, enseguida, señores, ¿qué es estar hoy? Pilar Casado, vaya lío.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se atreve Martini ya con un equipo en la búsqueda de Pedro Martín. Está aquí Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te ha desplazado hoy el baloncesto, que lo sepas, ¿eh? Que vamos a hablar un rato de baloncesto, pero tu presencia siempre es importante.
Sí,
¿eh?
Sí, además yo soy muy de básquet, ¿eh?
¿Sí?
Hablando
¿eres
con
muy
Pilar.
De básquet? Mucho, sí. Mucho. Ah, bueno, pues puedes meter cúchara cuando quieras. Que dice, está buscando Pedro Martín esta semana un rival europeo del Atlético de Madrid, que ahora ya no está en categorías profesionales, y me pone aquí, Maldini, el Bangor City.
Yeah.
Yo creo que el corrector le ha fastidiado. ¿Bangor City? ¿Dónde es el Bangor City?
¿Qué es eso? ¿Bangor?
Sí, yo creo que el corrector le ha fastidiado algo. Creo, ¿eh? Que el corrector, ¿no? Pues Bangor City no me suena a mí. O me está troleando Maldini. Bueno, ahora, mira ya. Galés, el Bangor City, Galés.
Maldini es un...
es un genio. Bueno, está aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Oficialmente, buenas tardes.
Buenas tardes, no soy una horda internacional, ¿eh?
No eres una horda internacional, no. Necesitamos hordas nacionales, porque es una final de Copa de Baloncesto. Bueno, sabrán, les pongo a ustedes en antecedentes. Ayer se jugó la final de Copa en Madrid, Barça-Real Madrid. Si mezclan ustedes en Google, Barça-Real Madrid, arbitraje, final y polémica, le sale lo que pasó ayer. Una polémica extraordinaria. Ha citado para hablar de este asunto del Barça-Real Madrid, y para mí dos cuestiones fundamentales. Una, ¿qué pasó en esa última jugada revisable en el vídeo? ¿Qué es lo que pasó para que no vieran que había sido un rebote legal de Randall esa jugada en concreto? ¿Y qué pasa con esta amenaza, no sé si calentón, pataleta o intención de futuro del Real Madrid de deslizar a través de otros medios que no son los oficiales su intención de dejar la ACB? ¿Qué pasa con eso? Ha citado a dos periodistas de prestigio, Lucas Sáez, que es compañero del diario El Mundo, dilatada experiencia en asuntos baloncestísticos. Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Y Faustino Sáez, compañero del diario El País, gente seria. Hola, Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estáis aquí para contar vuestra versión, y si tenéis información y la queréis ofrecer aquí antes que en vuestros diarios, lo podéis hacer perfectamente. Aunque Lucas ya ha publicado en el diario El Mundo Digital, que es como se hacen las cosas ahora mismo, que ultimátum del Madrid, o despiden a los árbitros, joder, o abandonan la ACB. Ese es el titular que has puesto en El Mundo, ¿no, Lucas?
Sí. Vale. Sí, eso es un poco...
El resumen, ¿no?
Lo que explicamos ahí, el enorme enfado del Real Madrid, del club, sobre todo pasando el tiempo, ¿no?, y viendo cómo sucedió los acontecimientos, cómo hablaron incluso gente del club con la mesa para ver qué sucedió en ese momento, por qué los árbitros consideraron que fue canasta válida lo de Tomic. Y bueno, la conclusión es que, como publicamos, que no ni siquiera llegaron a ver las 11 repeticiones de que dispone en ese momento los colegiados. Además, si os dais cuenta, fue muy rápido. Llegaron ahí los tres colegiados, vieron dos tomas y señalaron la ilegalidad del supuesto tapón, que luego hemos comprobado con otras muchas tomas que no fue tapón.
Que es un rebote.
Fue un rebote.
Es un rebote. Oye, Lucas, una rueda rápida que es sobre estas dos jugadas claves, que es la de Singleton y Randall y esta de Randall y Tomic. Para ti, Faustino, la jugada de Randall con Singleton.
Sí, falta sin duda, antideportiva. Falta
antideportiva, clamorosa, ¿no? Antideportiva. Para ti, Lucas.
Sin duda. Es que es tan clara, estábamos justo más en esa canasta los periodistas, y es tan clara que lo extraño es que entre los tres árbitros ninguno se decidiera a pitar, ¿no? Y a partir de ahí sucede todo lo demás, tampoco hay que olvidarse de
sí.
eso. ¿Eh?
Pilar, para ti esa jugada...
Es antideportiva.
Antideportiva, vale.
Hay que aclararle a la gente que eso no se puede revisar. Si hubiera podido revisar, si hubieran señalado una falta. A partir de ahí vas al instant y con tu apreciación decides si es antideportiva o no, pero no señalan nada. Entiendo que el árbitro de fondo no la ve. Lo que no entiendo es el que viene por un costado que tiene una diagonal, que yo creo que sí la vio. creo, porque no lo puedes saber a ciencia cierta.
A Pilar la he saludado a primera hora de la mañana y la estoy hablando ahora, porque no ha parado de hablar al teléfono. No sé con cuántos árbitros y gente importante ha hablado durante la mañana de hoy. Oye, y la otra jugada, Faustino, para ti, ¿qué es lo de Randolph y Tomic?
Pues igual, es rebote legal y no tapón ilegal, como decretaron los árbitros. Yo creo que ahí la cuestión es que los árbitros en ningún momento, cuando van a la mesa de revisión, se plantean que el balón podía haber tocado el aro. Y entonces, en las dos primeras repeticiones que ellos ven, de las 11 que decía Lucas, que en realidad son 12, porque luego hay otra cámara más que está con el reloj, solo usan dos de esas 11 repeticiones, porque cuando ellos constatan que el balón toca el tablero, decretan tapón ilegal sin plantearse que el balón podía haber tocado el aro, como así es. Con lo cual, rebote legal y no tapón ilegal, como pitaron.
Para ti, Lucas.
Sí, completamente. Entiendo que solo hace falta ver la imagen correcta, que si ves una imagen una toma como que no se aprecia bien, puedes pensar a priori que ha habido un tapón ilegal, pero hay muchas tomas y muchas imágenes que muestran claramente que primero se toca el balón y luego, por lo tanto, ya el balón va desviado y es un rebote, como decimos.
Pilar, ¿qué pasó? Que ha relatado Faustino un poco lo que pasó. ¿Qué pasó exactamente cuando fueron los árbitros a ver la imagen? ¿Cómo es el proceso que ha pasado? Un poco
para empezar, hay
sencillo
un error,
para que lo entienda
hay un
todo
error
el mundo
en la aplicación del Instant Replay, porque pueden ir dos colegiados y el tercero lo que tiene que hacer es mantener a los dos banquillos lejos de los monitores del Instant Replay. Eso para empezar. Hay jugadores del Real Madrid que ven el Instant Replay.
Sí, lo dice Lasso dice, tengo dos jugadores detrás que celebran la victoria.
Exacto, y el tercer árbitro, además, hay momentos en los que está viendo. Solo los dos pueden consultar en caso de que haya dudas, y en caso de que haya dudas no corriges decisión. Pero para empezar, ahí hay un grave error de protocolo de uso del Instant Replay.
Yo te hago preguntar,
a partir de ahí,
van dos árbitros, ¿no?
Van dos árbitros, correcto, que son el orden de los árbitros influye en eso. Es decir, Juan Carlos García González primero, Miguel Ángel Pérez Pérez segundo, Benjamín Jiménez el tercero.
¿Qué se encuentran cuando llegan a la pantalla? ¿Qué es lo que ven?
Se encuentran con una pantalla de una empresa que es aparte. El Instant Replay lleva un contrato con una empresa que se llama Life y le piden imágenes.
¿Pero qué ven?
Ellos
¿qué
tienen
ven?
El
una
mosaico.
Pantalla con un mosaico con cuántas cámaras.
11.
11 cámaras.
11 más marcador.
Y lo que sabemos es que, como ha dicho antes, no sé
piden,
si Lucas o Faustino, piden...
Ponme esta. Ponme la otra.
Dos cámaras, ¿no?
Piden
solo
dos.
Utilizan dos de las 11.
Exacto. Y lo que hay que tener claro es que yo estoy en mi casa viendo el sofá de la tele y lo que ellos ven en ese momento no coincide con la realización de la tele.
Es cierto que lo que ustedes vieron ayer en la transmisión de Vamos no tiene por qué ser lo que estaban viendo los árbitros, salvo
no en, el
en
orden,
un momento.
No en el orden.
Salvo en un momento en el que
pero las cámaras
pincha,
son las mismas.
Pincha la televisión una imagen partida con los tres árbitros revisando la tele y una imagen, que es la que ven.
No van en el orden en el que uno lo ve en el sofá de casa, porque ellos dicen, pónmela a tres, pónmela a cuatro. Yo entiendo que en la cabeza de los árbitros, porque no lo ven en directo, no está el que el balón toque el hierro, y cuando van al Instant Replay, pónmela a uno, o la tres, o la cinco, o la siete. A la segunda toma, ellos buscan las manos de Anthony Randolph.
Solo van a revisar.
Porque en su cabeza
si
no
hay un
existió
tapón ilegal,
el hierro. Con lo cual no piden una tercera o una cuarta,
vale,
o una quinta, porque el hecho de que
eso,
golpee
esto,
el balón
esto que
en
estás
el
contando
hierro.
Está confirmado, es así. ¿Es así o nos falta confirmar que los árbitros solo vieron esa jugada? O lo que entiende todo el mundo es eso. ¿Tenéis alguna información, Faustino, Lucas, sobre eso?
Yo he preguntado
así,
a muchos y...
Es así porque además lo vimos casi en directo. O sea, en el videomarcador gigante del pabellón se ve en el momento en el que los árbitros están revisando la jugada. Además, hay un momento en el que se ve a uno de ellos constatar que su opinión de que es tapón ya es así, y a la segunda indica que la canasta es válida. O sea, vieron dos de las 11 tomas que podían ver.
Dicho todo esto, la pregunta, bueno, es evidente que hay una confianza excesiva de los árbitros en creer que solo hay una cosa que revisar, eso es evidente, y no les envidio el día que habrán pasado hoy, porque habrán visto, joder, la que hemos liado, que no hemos visto que el balón tocó nada.
Están
en el aro, ¿no?
Están muy mal.
Claro que están mal.
Están
ahora,
mal.
La pregunta es, el Madrid está solicitando que echen a los árbitros. ¿Esto creéis que hay alguna opción de que pase, de que castiguen a los árbitros?
A ver, vamos a ver. Hay dos tipos de sanciones para los árbitros. Unas son del tipo administrativo y otras, digamos que son, por llamarlo de una manera muy sencilla, el neverazo. ¿Vale? El administrativo no cabe lugar en esta historia. El administrativo hubiera sido, por ejemplo, el año, recordáis, de la supuesta alineación indebida de Marcus Slaughter en Valencia, por ejemplo.
Sí, sí.
Esa hubiera sido administrativa. Esta no. Por tanto, debería ser neverazo. Que sepamos o no cuánto tiempo o si son despedidos. Recordemos que los árbitros, desde hace unos años, los árbitros de ACB, que no dependen de la federación, tienen un contrato profesional por una duración estimada y, por tanto, se pueden renovar o no, cortar o no. De hecho, por ejemplo, en el último verano se cortaron dos árbitros, o sea, cortaron los contratos de dos árbitros. Una de ellas era Ana Cardús. Es decir, pueden perfectamente decirle, señores, ustedes son unos profesionales, entiendo que han cometido dos errores.
¿Tú crees
muy
que va a pasar
graves.
Eso, que lo van a sancionar, neverazo o qué?
Yo creo que va sí. a haber un neverazo muy largo.
Lucas, Faustino, dos preguntas, una doble pregunta. La primera, esto de que ha deslizado el Madrid a través de determinados periodistas de voy a dejar la ACB si no echan los árbitros, ¿calentón o intención de futuro? Para ti, Lucas, ¿calentón o intención de futuro?
Creo que puede ser ambas cosas. Es un calentón y también porque no es la primera vez que el Madrid se plantea como club abandonar la ACB. Hay muchas presiones de la Euroliga, de muchos intereses económicos y se podría valorar, consultar con los socios. No creo que vaya a ser inmediato y que vaya a ser tajante, pero sí creo que a lo mejor es un motivo más para en el futuro empezar a pensar más seriamente en esa posibilidad.
Faustino, ¿calentón o intención de futuro?
Yo creo que es un calentón y una intención muy difícil de consumar, porque para que el Madrid saliera de la ACB ahí se tienen que dar múltiples circunstancias y un largo protocolo administrativo que pasaría además de por convocar una junta directiva en el club para someter a referéndum de sus socios, luego la asamblea posterior en la que los socios votaran y luego cumplir con los requisitos de los estatutos de ACB que marcan que si se produce esa salida tiene que ser mediante la indemnización al resto de clubes y además de ello con una especie de trámite de disolución de la sección que no es fácil, abandonar la liga.
Que no es fácil. Y la segunda, entendiendo todos cuando decimos esta palabra, que no es la intención de los árbitros, por supuesto, Dios me libre de decir eso, ¿robo al Real Madrid ayer, Lucas? ¿Robo al Real Madrid?
Bueno, yo no creo que sea un robo. Yo creo que es una sucesión de gravísimos y intolerables errores. Porque todo viene motivado, hay que repetirlo por lo de antes, y creo que es que esa decisión tan rápida de ver las cámaras rápido viene motivada por el subconsciente de los árbitros de que se han equivocado antes y que de alguna forma, que eso es lo que el Madrid indigna, tienen que compensar el tremendo error de antes, que repito, es inexplicable que tres árbitros, mirando únicamente a esa jugada como deberían estar, no la vieran.
Faustino, para ti, ¿robo al Real Madrid?
No, porque eso sería descontextualizar todo lo que fue la final y el tramo final. Sin duda, para el Barcelona, la suma de los dos errores, de la antideportiva no pitada a Singleton y del tapón pitado a Randolph, la suma de esos dos errores para el Barça le da victoria justa. Y el Madrid, el error del tapón de Randolph más el error de la falta de Claver el año pasado Taylor, le da un doble fallo arbitral en las últimas jugadas de las dos finales de Copa.
Eso que había antes de 1+1, es lo que acabas de contar. Faustino Sáez, Diario El País, Lucas Sáez, Diario El Mundo. Gracias, que os he metido aquí en la mente este futbolero que nos permite siempre hablar de las polémicas que hay en los arbitrajes. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, adiós, Lucas y Faustino. ¿Quieres decir alguna cosa más, Pilar?
Que son dos errores muy graves, inadmisibles. Todo hay que decirlo, si pero mete, creo que...
Si la mete Jul en el último momento, el que hubiera levantado la voz hubiera sido el Barcelona, que hubiera dicho, no han pitado la falta a Singleton, ¿no?
Nos gusta hacer baloncesto ficción.
Pero pasaría eso, se hubiera quejado amargamente de esa jugada, ¿no?
Si pitas la antideportiva, es un +4, un +5...
Al final, el que pierde es el que más se queja. Bueno, hay motivos para quejarse, entiende la gente del Real Madrid. Pues a la vista está de que está presionando para que los arbitrajes sean, entienden ellos, más justos en el futuro. Hablaremos
al menos,
más de baloncesto.
Si, no más justos, que no cometan errores de este tipo.
Hombre, hay una cosa clara, que si hubieran visionado todas las imágenes, solo esa jugada, aislando esa jugada del resto, hubieran visto que la jugada era legal por parte de Randolph.
Yo de mayor no quiero ser árbitro.
No, yo tampoco. Gracias, Pilar.
Hasta
Habrá
luego.
Noticias durante el día. Ahora, señores... El fútbol.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar. Porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi. 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo. O también en pidetaxi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Volkswagen Tiguan, T-Roc, Touran, el nuevo Polo, el mítico Golf. Ahora en Volkswagen Ferper, todos los modelos Volkswagen con etiqueta medioambiental C y unas condiciones que no dejarás pasar. Estrena Volkswagen en Semana Santa. Y ahora si quieres, con mantenimientos y seguro a todo riesgo incluidos. En Volkswagen Ferper, Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo. Volkswagen Ferper, experiencia 5 estrellas.
Por cierto que hay Euroliga este viernes, Real Madrid-Bayern de Múnich, y casi coincide porque la semana que viene, el día 1 de marzo, antes del partido de Liga Real Madrid-Barça de fútbol, hay Euroliga Barcelona-Real Madrid, en el Palau, Barça-Real Madrid de baloncesto. No se me había olvidado, lo quería meter justo en este momento. El sonido de RAC 1. Ya saben que RAC 1 es una emisora catalana, entienden que sus transmisiones tienen que ser a favor del Barcelona, de los equipos catalanes, y así narraron ayer esa jugada definitiva. Van a escuchar ustedes al final, o durante la transmisión, un vaya robo, que se debe decir en catalán, entendiendo que la jugada de la que hablamos, esa de Randol i Tomic, benefició al Barcelona.
El VAR en una copa en el VAR.
No existe ya.
No existe, toca primer.
Toca l'anella, toca... Sí. I després...
No, espera't.
Oh, quin moment.
Espera't. No digui el
Maradona. Què diu? Que va ser!
Oh, sí!
Vaya robo! Vaya robo!
Campions!
Vaya robo! Això tot és un altre robo, això, eh?
Vaya robo, allí en Cataluña entendían también que esa jugada debía haber beneficiado al Real Madrid. Bueno, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Coro? Muy buenas.
Recuerdo que está aquí Guillo Usquiano y Melchor Ruiz. Bueno, el Real Madrid en el momento más inesperado, porque venía de jugar tres partidos muy difíciles contra el Barça, el Atlético de Madrid y el Ajax, se la pegó de repente. En la alineación puso a algunos jugadores no habituales contra el Girona. Y hombre, cuando pierdes se te reclama que por qué has guardado algunas cosas. Y al final el Real Madrid se aleja de nuevo de la Liga, ¿no, Miguel?
Sí, a toro pasado pues es fácil criticar a Solari por las rotaciones, después de esos partidos duros contra el Barça, el Atlético de Madrid y el Ajax. Yo creo que no estuvo afortunado en los cambios en la segunda parte.
En los cambios, no en la alineación, ¿no?
Bueno, la alineación ya te digo que quizás hubo más cambios de los que debería haber.
Hombre,
pero...
puso Odriozola y Marcelo en las bandas, puso a Ceballos en el centro del campo y arriba...
Ceballos, Bale, Asensio, pero vamos...
La delantera era buena, era parte, Lucas Benzema, Asensio, ¿eh?
Sí, digo que también Asensio y Lucas, Bale fue suplente, que durante la primera parte, tal y como iba el partido, yo creo que nadie echaba en falta a los que faltaban, pero igual luego, pues no sé, sustituir pronto a Lucas Vázquez, no estuvo muy fino Solari, ¿no? Pero bueno, ya te digo, son dos días libres los que ha concedido, y aunque la distancia vuelve a ser grande, 9 puntos, vamos a ver qué pasa en las dos próximas jornadas de Liga. Ayer el discurso oficial era: vamos a pelear la Liga hasta el final. Es cierto que está complicado, porque además hay que tener en cuenta que el Golaveras va a estar en favor del Barça, salvo que el Madrid golee al conjunto culé en el Bernabéu, pero si este fin de semana el Barça pierde en Sevilla y luego se gana el Clásico, pues otra vez se puede apretar la Liga.
Yo creo que hay que esperar a ese partido para decir definitivamente que no hay Liga. Si el Madrid gana ese partido, todavía habrá Liga. ¿Qué dicen dentro del cuerpo técnico, Melchor? ¿Qué explicación dan a esta derrota inesperada contra el Girona, que llevaba 10 partidos sin ganar?
Sí, bueno, pues un tropiezo inesperado, un tropiezo que les hace caerse, que cortar esa dinámica positiva que llevaban, y están preocupados si va a afectar anímicamente a la plantilla. Lo decía Miguelito, es decir, hablar a toro pasado de con los resultados en la mano es muy ventajista. Cuando se dio la alineación a todo el mundo le gustó, los análisis del primer tiempo eran: el Real Madrid está jugando muy bien, simplemente que el Real Madrid no sentenció el partido cuando lo tuvo en su poder y finalmente lo pagó. A mí el partido me deja, al margen de las rotaciones y el tono gris que bajó el equipo respecto a los anteriores compromisos, me deja dos hombres muy señalados en el sentido que están muy lejos todavía de lo que se espera de ellos, como son Marcelo y Gareth Bale. Con esto no quiero decir que sean los culpables, pero evidentemente el cuerpo técnico se encuentra en la disyuntiva de darle entrada, darle minutos para que vayan cogiendo esa forma, pero a la vez que lo hacen corren el riesgo de que pase cosas como la de ayer, que se pueda perder un partido, porque insisto, ninguno de los dos estuvo a la altura. Y respecto a los cambios es lo mismo. Si los cambios, quiero decir, son cambios un poco naturales. Entró Bale por Lucas Vázquez, entró Asensio por Vinicius, luego ya el último ya es un poco la desesperada porque el equipo iba perdiendo, pero si se hubiese remontado, se hubiese dicho que hubiese acertado los cambios. En definitiva, están preocupados porque se ha cortado de raíz una dinámica que era muy positiva y a ver esto cómo afecta y cómo, en cuánto tiempo son capaces de levantarse, porque estamos contándolo, en una semana se lo van a jugar toda la temporada, porque coincide la Liga y la Copa.
Guille, ¿qué te pareció?
Tengo la impresión, sí, Corro, déjame solo apuntar una cosa, como dice Melchor, que en Copa y en Champions nos va a costar mucho ver titulares a Marcelo y a Bale.
Claro. Guille.
Bueno, a ver, yo creo que los análisis con el Madrid siempre son muy a corto plazo. Resulta que vienen de una semana muy buena y todo parece maravilloso y ahora se pierde un partido y es todo para eliminar. Y yo creo que ni una cosa ni la otra. El Madrid tiene carencias, me parece evidente, que han escondido los buenos resultados, o mejor dicho, que cuando el Madrid no juega al 120% de intensidad, de concentración, pues salen a la luz, ¿no? Ayer de repente, otra vez la desidia de Bale cuando entra, otra vez los problemas defensivos de Marcelo, Benzema, que alguna que tiene, a lo mejor no tiene la agresividad que le conocemos en el área para marcar. Se echó mucho de menos a Modric, que últimamente venía siendo muy importante y ayer era baja por sanción. Lucas y Carvajal en la derecha le dan una actividad al Madrid, una intensidad que sus suplentes no le dan. Entonces, bueno, no quiero dejar de hablar del gran partido del Girona, muy valiente, se fue arriba como pocos equipos han hecho en el Bernabéu, y por lo tanto creo que esto es una cosa que puede pasar, que el Madrid no iba a ganar todos los partidos de aquí a final de temporada. Pero igual que digo eso, digo que si el Barça pierde en Sevilla, que es factible, y si el Madrid le gana, que es factible también, están a 3 puntos. O sea que yo creo que tal y como pintaba la situación hace un par de meses, el Madrid está en buena situación, que lo tiene que acabar de confirmar. Yo creo que no va a ganar ningún título, quizá la Copa, pero es un título menor, pero el Madrid hace 2 meses parecía mucho peor de lo que tiene ahora, por mucho que ayer fuera un batacazo, un episodio puntual, pero creo que el Madrid, si vuelve a recuperar las señas de identidad del último mes, va a competir en todos los títulos.
Les ha dado descanso, ¿no, Miguel, este par de días, no?
Sí, 2 días libres, bueno, es normal, ¿no? El Madrid suele tener 2 partidos a la semana, ahora van a jugar de domingo a domingo, así que hasta el miércoles no vuelven a entrenar, se va a reunir también competición para ver si hay sanción o no de Gareth Bale, y recordemos que Ramos fue ayer expulsado, que no va a poder jugar, y se supone que a lo largo de la semana Isco se recuperará para estar a disposición de Solari al menos.
Melchor, ¿qué dices?
No, lo de Isco va para largo porque ese parón que ha tenido con el tema de la dorsalgia y el problema en el cuello también, pues le ha hecho que baje de nuevo el ritmo que había cogido de los entrenamientos y todavía no creo que vaya a estar a disposición. Y en definitiva un poquito lo que dice Guille, este Real Madrid está, a pesar de que quede menos tiempo, está mejor que estaba hace un mes. Psicológicamente, futbolísticamente, y lo que tengo muy claro es que el cuerpo técnico, ya habiendo mostrado las cartas de cómo están algunos jugadores, ya no va a arriesgar más con
sí,
ellos.
Sí, lo que dice Miguel, que va a ser difícil ver a jugadores que todos tenemos en la cabeza que no están
todo,
al mejor nivel, ¿no?
Sobre todo los
porque
partidos
se les
importantes,
está dando,
¿no?
Oportunidades,
sí, sí,
además.
Sí, sí, sí.
Pero
es que
Marcucho fue titular en el Camp Nou, fue titular ayer, Bale fue titular en Ámsterdam, dejando en el banquillo a Lucas Vázquez, que era uno de los fijos, y por eso ayer perdió la titularidad. Y no pueden decir que no se les esté dando oportunidades. Claro. Es que se las están dando y no las están aprovechando.
Yo creo que lo de Isco es irrecuperable, porque además Solari no tiene ninguna voluntad de recuperarle, pero a Marcelo y a Bale, y a Asensio incluiría, se les está queriendo recuperar.
Sí, lo está intentando.
Perjudicando sí. Al equipo, porque yo creo que es evidente que sus suplentes ahora mismo aportan más. Sus suplentes no, sus titulares, porque Marcelo y Bale ahora mismo merecen ser suplentes. Pero es una decisión de club también, ¿eh? Si les dejas en el banquillo aquí a final de temporada, yo veo muy difícil que puedan continuar la temporada que viene en el Real Madrid.
Sí, pero tú te lo estás jugando todo y es muy difícil conjugar el que vayan cogiendo ritmo poco a poco y vayan entrando en la dinámica y el ritmo que tiene el resto de los compañeros sin tener minutos. Pero cuando tienen esos minutos y no los aprovechan, queda evidentemente patente cómo está su estado físico y por qué son suplentes.
Hasta mañana, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, gran partido el miércoles en Madrid.
Sí.
Contra la Juve. Queda aparcada la Liga, que yo ya te he dicho varias veces que me ha decepcionado en este tramo el Atlético de Madrid. En juego es evidente que el otro día contra el Rayo no fue su mejor juego, y luego en resultados, por ejemplo, el del Betis a mí me ha decepcionado, pero llega el gran momento, el de la Juve, porque está todo fiado a esta competición. que es la que puede ganar el Atlético de Madrid. ¿Entiendes así, no, Antonio?
Sí, lo entiendo así. También entiendo que la Liga y la Champions para el club o para el equipo y para el vestuario son absolutamente diferentes, ¿no? La manera incluso de encararlo, ¿no? Porque la Champions ahora es a doble partido y ha habido muerte. La Liga te permite, bueno, jugar un poco con los resultados, ¿no? Dependiendo de los resultados.
Has relatado antes un equipo, bueno, ya ayer dijiste que Coque sí, sí, para el partido, Lucas no, y has relatado lo que ha probado, ¿no? El Cholo.
Sí, se confirma hoy que Coque sí, porque ha entrenado un gran ritmo con el grupo, y Lucas no, porque no estaba con el grupo. Oblak en la puerta, Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe, Rodri, Thomas, Saúl, Coque, Morata y Griezmann. Ese es el once con el que ha empezado a trabajar hoy el Cholo Simeone, a falta del entrenamiento de mañana, que tendrá lugar por la tarde a las 6:45 en la ciudad deportiva.
Mañana llega la Juve, entra en Italia, ¿verdad?
Sí.
Y habla aquí en Madrid.
Sí, hablan por la tarde a las 18:45, creo que es la rueda de prensa de la Juve, y a las 8:45 la del Cholo Simeone y un futbolista, la Juve también con un futbolista. La Juve me contó Von Rickety, que es, ¿sí?, tiene vía directa con los colegas de la Juve, me apuntó un once, que bueno, podemos esbozar aquí por si acaso. Es Szczęsny en la portería, De Siglio, Bonucci, Chiellini, Alexandro en la defensa, con Kedira, Pjanic, Matuidi y Bernardeschi, que sería un poco la sorpresa en lugar de Dybala, con la taladradora Mandzukic y Cristiano en la punta del...
Oye, Guille, le saca 13 puntos al Nápoles, me parece, la Juve, que tiene otra vez la Liga en el bolsillo, y también persigue desde hace tiempo la Liga de Campeones, ¿no?
Yo creo que es su momento. Ellos llevan varios años rondándolo, han llegado a dos finales, tienen un equipo muy experto, un bloque defensivo, un bloque... para mí muy fuerte, con jugadores además muy versátiles que pueden cambiar de posición, que permiten a Allegri hacer variaciones tácticas durante el partido, y le han sumado el factor Cristiano, que ha llegado en el momento de que ahora o nunca. Tiene 34 años Cristiano, por lo tanto es una apuesta muy a corto plazo. Y yo dije desde el principio que este año para mí la Juve es el favorito número uno a ganar la Champions.
Me gusta lo de Guille porque se puede aplicar el mismo dicho para el Atleti, que es su momento porque lleva rondando varios tiempos y lleva jugando dos finales.
Es verdad, pero fíjate cómo será Antonio, que uno de los dos se queda en octavos.
Se han cruzado dos candidatos a ganar la Liga, claro, de Campeones.
Evidentemente, sí, sí. Evidentemente.
Bueno, es partidazo, ¿eh? Partidazo. ¿Qué tanto por ciento le da a Guille? Que me gusta a mí preguntar ahora cómo está la eliminatoria, cómo llegan los dos.
Pues yo doy favorito a la Juve todavía y en un 60-40.
60-40.
Por ahí, 65-35.
Segundo partido en Turín también. ¿Qué resultado te gustaría, Antonio? Mañana hablamos un poco más. Y el
puerta cero.
O sea, un 4-0 te vendría bien, ¿no?
Y un 0-0 también. Pero yo creo que va, fíjate, ayer di un pronóstico 1-0.
1-0, muy buen resultado. Sí, muy buen resultado. Muy bien, Antonio, mañana hablamos,
vale,
¿eh? Bueno,
venga,
Guille, que es estar aquí hoy en los estudios. Baloncesto, ya sabes, nos ha llevado por delante.
Muy bien.
Gracias, Guille.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, recuerden que perdió el Leganés en San Sebastián 3-0 y que el Getafe ganaba 0-2 y terminó empatando el Eibar a 2. Está muy cerquita de la Champions el conjunto getafense. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Hija, cómo me gusta tu casa nueva. ¿Pero no vas a ponerte una alarma?
Sí, cuando terminemos con la mudanza nos ponemos a mirar.
Pues no mires más, que ya me encargo yo. Os la quiero regalar y así me quedo más tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Estoy preocupada porque noto que pierdo memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Mañana, martes 19, el equipo de Herrera en COPE tiene una cita con la innovación científica. Realizaremos el programa desde ABI, un referente en la investigación de enfermedades graves y complejas. Con ellos hablaremos de la eliminación de la hepatitis C, una de sus 4 áreas terapéuticas. Mañana, en Herrera en COPE, con ABI.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, nada de eso de que el Madrid va a dejar la ACB, ¿eh? Hasta aquí podríamos llegar. El Madrid es el espectáculo. Generalmente porque juega muy bien, y cuando no, pues porque le pasan cosas como la de anoche. Es que fue bonito verlo. El Madrid es como el libro gordo de Petete. Te enseña, te entretiene y hasta el atraco que viene. Bueno, también te digo otra cosa. Segunda final que palma, con 17 puntos de ventaja. Que no se me olvida la de Olympiacos en Londres, creo recordar. Spamear y no echar gota. Pero bueno, tranquilité. Los árbitros, bien. Esta mañana estaban en el urólogo. Se han confundido, en realidad iban al oculista.
¡Qué genio! Gracias, Guas, 8:30. Manolo Lama, 11:30. Juanma Castaño, les dejo la mejor compañía. La radio, esta que suena, la COPE. Buenas tardes.